Hola a todos, bienvenidos a Del Sofá a la Cocina. Este es el octavo programa de la temporada 11. Hemos tenido la semana pasada una ausencia, pero bueno, hemos vuelto una vez más y además, sobre todo si queríamos volver, era por comentar las cosas que habíamos dicho que íbamos a comentar, que era Succession, y se ha acabado y nos apetece mucho. Hola, soy Dani, estoy aquí con Valen. Hola, Valen, ¿qué tal?
Muy bien, gracias, hola.
Así que eso vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hablar de los dos episodios últimos de la temporada tercera de Succession. Cuando lo vayamos a empezar ya os diré, con spoilers y demás. No sé si lo haremos así como muy estructuradamente o más hablando en general, porque pasaron un montón de cosas, y así hablar de la temporada en general y eso.
Sí, yo diría que empezáramos por el último y si hay que hacer referencias al anterior.
Al anterior. Sí. Hay alguna cosilla ahí por ahí que comentar. Y nada, que hemos visto más cosas estos días. Igual no ha habido grandes novedades que hayan llamado la atención a todo el mundo, pero hemos tenido unos días en los que tampoco hemos estado viendo un montón de cosas importantes, pero hemos visto un montón de cosas también. Y cosas que igual tampoco vamos a comentar muy en profundidad. Por ejemplo, solo quería, estas son cosas que me apetece dejar a mí, igual que la última vez que hablé de ello, que fue también un segundo. La primera temporada o la temporada, no sé si será la primera, de CSI Vegas se acabó. Y es que tenía que decir, sin decir spoilers ni nada, pero...
Sí, porque aquí acaba de llegar.
Horrenda. Y no solamente es horrenda, por lo que comentamos la otra vez, de que no saben ni pasar a los créditos prácticamente, una o dos veces en 10 episodios. Pero el último episodio es como que de repente a alguien le despiertan en la sala de guionistas y dicen, ¡hostia, que teníamos que acabar la temporada! Que pensaba que teníamos más episodios.
Y solo tenemos 15 minutos.
¿Y qué hago yo un cuarto de hora ahora para resolverlo todo? Lo que he hecho durante 10 episodios. Es que... ¡Ay, uy, qué desastre! En fin. Por lo que he visto por ahí, hay mucha gente que le ha gustado un montón porque, yo qué sé, la nostalgia, que sí, es a lo que estamos apelando ahora. Pero... Ya te dije, se acabó. Y mi resumen total era, no se hubiera puesto ni a mi madre, que le encantaba CSI, Las Vegas. O sea, es peor que hace 20 años e igual que hace 20 años. Porque han pasado 20 años y no puede ser igual, no sé, en fin. Ay.
Bueno, eso demuestra la nostalgia por Grissom, es fuerte, porque al final es él y... ¿Cómo se llama ella?
Sí, Sara. Sara. Es que son solo ellos dos, porque los otros dos personajes de antes que salen son excusas de la trama, pero es que los personajes nuevos son la nada y tampoco hacen muchos esfuerzos de hacerlos interesantes. Y luego de repente hay más personajes que de repente aparecen. Dice, ah, mira, por cierto, había otro técnico aquí que por alguna razón no ha salido antes.
Ya.
En fin.
Introducen así.
No sé.
Pero bueno, tienen un tema. Yo al principio no sabía de qué querían hablar exactamente, pero en algún momento te lo dicen. Un poco de la posverdad.
Ya, pero...
Y así como CSI fue tan importante cuando se estrenó, que un montón de gente comenzó a estudiar cosas, sí, tan forenses, uh-huh, y se demostró la importancia de estas pruebas en los juicios y tal, pues aquí... Eso, a tenían ver, una idea más o menos interesante.
La bueno, historia más o menos interesante de hablar sobre la verdad, sobre la narrativa, pero al final no la explotan de verdad, porque podían haberlo llevado mucho más... Podían haber hecho algo más interesante.
Y Loki, que es científico, pues...
La está muy ofendido y no me extraña. Porque los efectos de las pruebas, o sea, todas las cosas que durante estos 20 años han dicho, es que lo que hace CSI Las Vegas, o lo que hace la franquicia y todas las cosas que salieron después con las pruebas y todo lo que hacen mal, lo han continuado haciendo mal, solo que más moderno. Así que al final no sé. En fin, esas son cosas mías porque no le importan a nadie, pero es que, ¿por qué lo he visto? No, no estoy seguro yo tampoco, también por nostalgia. No lo sé. Y porque a partir de cierto punto, como hay una trama horizontal, digo, a ver cómo lo terminan. No sé, no sé qué decir. En fin, otras cosas que quería comentar. Una cosa que me ha parecido interesante como ejercicio es Boar en Netflix, que es una colección de ensayos sobre cine. Y como cualquier cosa que sea una antología o colección de ensayos, llámalo como quieras, tiene el problema de que es muy irregular y unos te pueden gustar. No digo la temática, sino estructuralmente y el punto de vista. Como son ensayos personales, hay algunos que es que no me gustaron nada por el tipo que son, la forma en la que lo han estructurado, y otros, aunque no me interesara para nada la película o la temática, me parecieron bastante interesantes. Especialmente un par de ellos, el primero y el de la animación, no me parecieron muy interesantes ni especialmente bien hechos, pero los demás, de una forma o de otra, tenían su cosa.
Sí, esto se escribe Boir, con V, y está producido por David Fincher. Esto lo digo solamente porque Netflix anunció en Twitter así como tenemos un anuncio dentro de unas horas o mañana, algo muy importante de David Fincher. Y la gente estaba, ¡oh, vuelve Mindhunter! ¡Qué ilusión! Y no, era esto que ya tenían hecho.
No era... La verdad es que eso fue un poco anticlimático, ¿no? Como noticia, me imagino, para la gente.
Lo fue.
Por cierto, que volvió Is a Wizard en Filadelfia. Yo creo que la comentaremos cuando se termine, porque tal. Porque hay varias cosas y además nos hemos quedado en un episodio que continúa de alguna forma, pero a mí me han gustado los episodios que hemos visto 4, que le están poniendo de 2 en 2, creo. Pero me he reído igual. El primer episodio además está muy bien porque era un repaso 2020 y está, a mí me gustó, me apetecía volver a verlo, hacía un montón de tiempo. Y luego también otra cosa de estas de programas de cocina que nos suelen llamar la atención, decir que hemos visto Top Chef Amateurs, que pensaba que iba a ser como Top Chef, o sea, como Master Chef, pero Top Chef. O sea, un concurso con mucha gente que son amateurs y que van eliminándolos, pero era más... Bueno, era como Top Chef Duels, que son episodios, como digo yo, procedimental, que es cada episodio es una cosa, pero siempre es lo mismo. Pero me pareció entretenido. Aquí en España se puede ver en Hayu, que es una plataforma nueva que hay, que yo creo que tiene todas las cosas de Bravo, más o menos. Así que todo...
Fans de Top Chef, todos los programas de Top Chef, el Masters, las temporadas originales, las típicas, los duelos, amateurs, y también fans de Real Housewives, todo, y fans de True Crime, estuve viendo los programas que había y son geniales, porque aparte hay casos, el caso de no sé qué, que no sé quiénes son, pero luego hay boda y muerte, y entonces cada episodio es una cosa así, o asesinatos en Navidades, o asesinatos por la mañana, es un poco ridículo. También están todas las cosas de las Kardashian, los Million Dollar Listing, o sea, si os gusta ese tipo de programas, es que están todas las temporadas, están con subtítulos, se ve súper bien, y están al ritmo de Estados Unidos, entonces...
Que a lo mejor es el típico tipo de programación que mucha gente puede considerar trashy, y demás, quitando Top Chef, que tiene un cierto, no sé si nivel, o por lo menos tiene una consideración, porque tiene premios y demás... como reality de concurso, pero es una cosa que cuando te gusta uno de los géneros o cuando te llama la atención, te lo pasas muy bien. Y te ríes. Y es que, ¿para qué quieres más? Si es que, por ejemplo, habíamos dejado de ver lo de Real Housewives de Beverly Hills y hemos visto unos cuantos de la temporada 11 que nos la hayamos dejado ahí. Y es como volverte a poner un pijama que hacía mucho tiempo que no te ponías... Y que es muy cómodo, que prácticamente no ha pasado, como si no ha pasado el tiempo. En fin, pero eso, que a quien le guste Top Chef y son programas, pues, no muy largos y divertidos y demás, os lo recomendamos. Lo presenta Gail, que también está bien como presentadora. También presentó ella lo de Top Chef Just Desserts, que era de postres.
Que también está.
Y nada, eso, que a los que muchos que suelen gustar la cocina, de los que estamos aquí siempre, pues que sepáis que ahí está. Y nada, pues eso, repasados 4 cosillas que hemos visto.
Yo he visto La vida secreta universitarias.
Yo oí que existía y dije, esto yo creo que te puede gustar, Valen.
Y que está creada por Mindy Kaling y me gustó muchísimo. Después de Rey, cuando empecé a verla, salió la noticia de que la habían renovado, y yo dije, menos mal, porque no acaba la temporada, obviamente la iban a renovar. No es que sea un cliffhanger, pero es como, a ver, ¿dónde está el siguiente episodio? No porque, oh Dios mío, ¿qué va a pasar? Sino porque queda todo ahí como abierto. Y me gustó mucho, es muy divertida, los personajes tienen mucha química, y eso, está genial. Me gustan, las 4 protagonistas están muy bien, e incluso los padres que salen de vez en cuando, pues no sé. Me ha hecho la vida feliz estos días.
Muy bien.
Que estaba en el pachuchismo.
Pues genial. Sí que tenía, ya te digo, que si yo la vi, digo, no sé por qué, me parece que le puede gustar a Valen. ¿Tú también viste la otra serie que hizo en Netflix, Mindy?
Sí, que está co-creada por ella, pero la showrunner es otra. Pero sí, está también inspirada en la infancia de
¿esta de la que
Mindy.
Estamos hablando o la otra?
La otra, la de Netflix, se llama Yo Nunca.
Esa, sí, perdón.
Que también me gusta mucho, son muy diferentes.
Pero no tiene nada que ver, ¿no? Aparte de que son épocas diferentes de las protagonistas, porque la otra es del instituto, ¿no? Y esto es de cuando acaban de llegar a la universidad.
El primer año.
Y es de la universidad de hoy en día, que también, bueno, yo qué sé, tiene unas cosas distintas que la universidad de siempre. Bueno, no lo sé. En fin, lo dejo ahí. Vale, pues eso. Una recomendación más que no me acordaba. Y dicho todo esto, pues yo creo que vamos a pasar al plato principal, que es comentar el final de temporada de Succession, de la tercera temporada. Así que todos los que no lo hayáis visto, yo creo que los que lo seguís habitualmente seguro que lo habéis visto ya, porque no creo que os hayáis podido aguantar. Si no, nos veremos al final donde ponen despedida. Y os diremos adiós otra vez, pero hasta luego. Succession, tercera temporada, episodios, han sido 9 episodios y tengo que decir que habíamos visto nosotros de screeners 7. Los 2 que quedaban eran los mejores. Así que, y los mejores y los que más chicha tienen, a lo mejor, porque claro, es la culminación de toda la temporada.
Claro, todo lo demás aporta.
Todo es necesario porque todo... Es que incluso estaba pensando justo antes ahora de grabar en una cosa que luego lo comento, pero... Bueno, lo voy a decir ya. Que es que si no se me va a olvidar. Que me estaba acordando justo de lo que estábamos hablando un día cuando estábamos comentando un episodio de cuando le dice Tom a Kendall. Yo casi me voy a quedar con Logan porque a ti siempre te han jodido, pero a Logan nunca le he visto perder.
Uh-huh.
Y eso es lo que ha hecho al final.
Sí.
Ha dicho... Yo a vosotros, a los 3 hijos, no os he visto ganar realmente. O por lo menos a él nunca le he visto perder.
Uh-huh.
Así que voy a hacer mi apuesta y entre eso y lo contento y poco amargado que está con Shiv, que uno puede pensar que por una parte no, pero es complicado pensar que no tiene también un poco de combustible toda la relación que tiene con ella para intentar hacer ese movimiento, yo creo. No
sí,
sé.
Todo viene desde el final de la primera temporada, desde el día de la boda.
Sí, es que, bueno, en fin.
Relación abierta. Luego tenemos el final de la segunda temporada con el momento ese romántico
de la playa.
De la cala. De no sé si voy a ser más infeliz estando sin ti que estando contigo.
Y en el octavo episodio.
Y luego toda esta temporada.
Y el octavo episodio cuando le dice... vamos a hacer Dirty Talking y le dice, no te quiero, nunca te he querido, eres menos que yo, por eso me quieres, o sea, todas cosas súper guays, súper románticas.
Ya, y lo de la cárcel, y lo de...
La cárcel, lo del hijo.
No poder conversar nunca,
uh-huh.
Siempre habla con la pared y ella habla sola.
Sí, porque nunca le puede contar sus cosas. El caso es que al final es una de esas cosas... típicas que dices cuando ves en alguna ficción, no te lo esperabas, pero sí, tiene todo el sentido del mundo. Quiero decir, cuando al final del todo ve que les han fastidiado totalmente con el tema de la madre y demás, que es que la madre es... Bueno, esa es otra. Pero al final cuando ves a Logan, cuando le dan el hombro a Tom y le pone la cara esa que pone Logan cuando alguien ha hecho bien según sus estándares y se da cuenta así de que ha sido Tom el que les ha jodido vivos.
Pero solo Shiv y no se lo dice ni a él ni a los hermanos.
No se dice a nadie, se lo queda en su interior. pero que eso, que se da cuenta ella y nos damos cuenta...
Sí.
Nosotros, a través de ella, y que tampoco lo habías pensado que había sido él o que había hecho algo, pero cuando lo ves dices, correcto. O sea, por eso todas las cosas que hemos comentado antes sí. Es que tiene todo el sentido del mundo.
No sabía el qué, pero cuando le dice a Greg que si quiere ser su esposo, y te acuerdas
ya.
Que él mismo ha explicado lo de Nerón, que mató a la esposa, y entonces cogió a su esclavo... eunuco y lo hizo vestirse como ella. ¡Socorro!
Bueno, ¿para qué quiero un alma?
¡Bú! ¡Soul! Que en fin. Esto... Tom lo vemos como así como... Me encanta porque en Succession realmente todos son muy ruins. Todos. Y uy, sí. Eso es algo que me fascina. Porque Tom puede decir, joder, pobre Tom, cómo lo trata Schiff. Pero al final Tom está haciendo dinero porque está dirigiendo el Fox News, que ya sabemos lo que es. Y él no siente, le da todo bastante igual. Sé que mala persona, un poquito. Como ha tratado a Greg, aunque hay algo de afecto. Y Greg también. Es uh-huh. una revista. Y dice, primero consigue a Comfrey cuando llega allá y dice, uy, una duquesa, si puedo escalar en la realeza.
Sí, la verdad es que lo de Greg es la leche, porque dice, ahora creo que puedo más. O sea, ahora ya no es suficiente para mí.
Sí, esta mujer me ha hecho caso. Sí. No soy... Aunque pues... Roman vaya siempre diciéndole, no hables con este, que es un nadie... Uh-huh. No de no, dice Greg. Es un poco, también han quedado aquí, hay muchas cosas que comentar, no podemos comentarlo todo, podríamos estar aquí 800 horas. Pero se ha demostrado que los tres hermanos, dejamos fuera al pobre Connor, aunque es el hermano mayor.
Como dice él en repetidas ocasiones.
Lo vamos a dejar. Los tres hermanos, ninguno de los tres ha sabido cuidar sus alianzas.
Uh-huh.
Y por eso al final toda la gente lo... Porque Kendall se equivocó cuando le compró el reloj a Greg. Greg es fácil de complacer. Aunque eso no hubiera llegado a nada, habría tenido ahí un semi-aliado. Lo de Tom y Schiff, pues ya lo hemos comentado. Y Roman con Jerry, pues mal.
No ha sabido hacerlo.
No ha sabido aprovechar los consejos. Ha estado a punto de cargarse la carrera de la mujer, que al final no. Porque en este último episodio ellos se enteran de todo lo que está pasando porque Jerry se acerca y dice, hey, mientras ellos están jugando al Monopoly, casi. Ellos se presentan mucho como the kids de la familia.
Uh-huh.
Empiezan jugando, no se enteran de lo que está pasando. Jerry les dice, ojo, aquí hay movidas, hay gente viajando y tal. Y entonces ahí es cuando empiezan a moverse. Jerry después desaparece porque entonces a ella la llaman al círculo privado y dice, aquí os quedáis. Cuando entran al final a la sala donde está Logan, es que ahí están los mayores. Uh-huh. Está Logan, está Frank, está Carl, está Jerry... Está Kerry, pero no es la mayor, pero sí en estatus.
Los grown-ups.
Y ellos llegan como los niños.
Sí, sí. Los adultos de la habitación y han llegado los niños. A ver, yo me ocupo, vosotros tranquilos,
sí.
Yo os cuido.
Que a mí me gustó mucho, luego comentaremos más en detalle las escenas y tal, pero verlos reunidos por primera vez a mí me emocionó porque es algo que a mí me habría gustado que pasara, pero nunca me imaginé que podía pasar porque por el tipo de serie que es. Pero lo mejor es que pase y que fracasen. Entonces no había contado con esa posibilidad que es más bonita aún dentro del contexto de Success. Pero verlos ellos unidos y fracasar fue muy fuerte. Pero son como uno... Me recordaba también a la escena que fue precisamente cuando fueron a ver a su madre en la segunda temporada para hacerle una oferta que también estaban negociando. Ajá. Ahí también se hablan de las condiciones del divorcio y creo que puede que Caroline ahí hable del famoso apartamento de Londres. Pero
sí.
Ahí están moviendo un Monopoly. Ella dice, dile a tu padre que se quede con no sé qué y vosotros venís por Navidad. Entonces, nos habían estado diciendo que esas negociaciones todavía estaban medio abiertas y siempre estaban haciendo cosas. Pero ellos tienen al final, en la noche, una escena cortita, que están los tres en una barca.
Sí,
y están
fumando...
Sí, y están riéndose y los ves un poco... Es que tienen una conexión, no saben quererse como personas normales porque no han sido criadas como tal, pero son buenos cuando están juntos. Luego tienen el segundo episodio esa posibilidad de unirse contra su padre, que no lo hacen, pero porque no tienen realmente un objetivo en común. Y todos quieren ganar, porque en esta última, cuando dicen, ¿y cómo nos repartimos? Bueno, ya lo vemos. ¿Será equitativo? ¿Será divertido pelear después? Ahora, lo importante es evitar esto. Pero ellos llegan ahí, y en realidad el único argumento que tienen para Logan, que es lo que dice Schiff, es, no lo puedes vender, porque entonces nosotros nunca podremos...
Sí.
Solo podemos hacerlo si eres tú y no él. Y eso, o sea, no, niños, no habéis aprendido nada.
Así
entonces es, porque en realidad no... No tenían ni un plan, ni es que podemos hacer tal cosa. O sea, no. Era,
no eres super majority.
Porque entonces nos lo quitas, sino entonces no podemos ser nosotros los CEO.
Si nos lo quitas, no podemos jugar.
Ya. Y entonces decía, ya. Que os doy.
Es verdad que yo tampoco me esperaba que se unieran de esta forma, sobre todo por Roman, que se le ve... Hombre, estos dos últimos episodios...
Ha estado muy bien, Kieran.
Trabaja mucho las caras de estar a punto de desvanecerse o vomitar. Sí. Porque entre el momento del dick pic que le manda a su padre por error y cuando está decidiendo que vale, que se une con sus hermanos contra su padre, que es lo que más le duele del mundo.
Porque es el menor y en el fondo sabemos que Roman lo pasó mal por sus hermanos,
sí.
Y por su padre. Tuvo una infancia un poquito complicada, muy rica, muy millonaria, muy sabrosa, pero un poco complicada. Y en el fondo parece, a pesar de ser tan siempre haciendo bromas y cínico, que es claramente un mecanismo de defensa, cuando le saca a Logan de qué me ofreces, amor, es como, en realidad él sí tiene como esa aspiración de podemos ser una familia y por eso quiere, por eso se enfadaba tanto de que quisieran romper las cosas.
Sí, bueno, que eso, que yo no me esperaba que se unieran ellos tres y como dices tú, que en el momento en el que se han unido, incluso a pesar de todo lo que les ha pasado entre ellos, a pesar de Kendall, que tiene momentazo...
otro Emmy.
Revelaciones tirado por el suelo, que tiene unos planos de la leche, esa secuencia cuando le están consolando, como bien saben, con mucho amor, tocando así la cabeza.
Es que eso es un óleo sobre el lienzo del Renacimiento, no sé de qué. Es que es un cuadro, porque está él sentado en el suelo, está Roman...
¿De cuclillas?
Roman está apoyado como en sus... O sea, está tocándole los hombros, está...
Ah, sí, en
de
esa,
espaldas,
vale, sí.
Y Chief está de espaldas a la cámara, tocándole la cabeza, y está como más alta, y está todo en contrapicado, pero aparte el ángulo es perfecto con el edificio que está al fondo. Y el cielo azul, y todo terracota, y el sol italiano, es maravilloso. Que seguro sí, que está inspirado en algún cuadro, pero...
No lo sé, la verdad es que es la leche. Eso, que a pesar de todas estas cosas, se junten al final y dices, oh, se van a juntar al final y van a hacer algo, y de repente llegan y es todavía más dura la caída. De ahora el fracaso es peor porque habíamos puesto atrás nuestras diferencias, todos nuestros problemas,
y
nos habíamos unido.
Y Roman se mantuvo.
Y Roman se mantuvo fuerte.
Porque Logan, en realidad, él sabía que no le caía mal a Madson.
Sí.
Y Logan, cuando ve cómo está la situación, dice, no voy a intentar convencerlos a los tres, voy a intentar convencer a este. Y no era... Tampoco le estaba diciendo una locura.
Ya.
Pero los mira y le dicen no.
Y eso, que cuando llegan y es que además, otra cosa más que realmente dices, ¿por qué me sorprende? No el hecho de que ellos pierdan, sino porque me sorprende que gane Logan. Es lo que lleva haciendo toda la vida,
sí,
¿no? Ganando. Y llega ahí y dice, a ver, que mira...
Además, no los quería humillar en un principio.
No, porque no quería contarles ni siquiera cómo lo había hecho o por qué había funcionado todo, pero... Os tengo ganaos, dejadlo, os van a asesorar uno a uno, no, o sea, que no sé, que es como diciendo, por vuestros propios méritos podréis igual tener un puesto, o si no, pues empezad de cero como hice yo.
Y como, por eso conecta tanto con Madson.
Sí.
O sea, hay una complicidad como desde el inicio, como un respeto, porque ninguno de los dos, o sea, no se caían bien.
No.
No se habían conocido nunca, no se habían visto. Y Madson sabemos que es un poco...
Un poco asshole, es lo que es.
Bastante asshole. Y podía haberse puesto en otra actitud. Y Logan también. Están desde el principio como conciliadores, pero como que se reconocen un poco. Es lo de que son europeos.
Sí.
Son de generaciones diferentes, claramente. Pero
son
europeos, se han hecho a sí mismos, han conseguido sus cosas.
Son extranjeros y han construido una cosa enorme en Estados Unidos y son poderosos por sus propios méritos. No, más que no ha heredado una compañía de alguien.
Sí, cuando Logan dice eso de, oh, América, dice algo así como, cuando yo llegué, no me acuerdo qué es lo que dice, eran, bueno, como que tenían ambiciones.
Había
y
unos
había oro
gentiles
y
gigantes.
Sí. Y ahora son unos esmirriados que están por la metanfetamina o el yoga. Y describe un poco a sus hijos, que también como que no luchan por nada y hay una admiración aquí. Y lo que me llama la atención de esa escena, cuando la vi la segunda vez para hacer apuntes, es que cuando Logan le dice a Kendall que se vaya, no... O sea, lo hace porque Madson le hace la seña. Entonces, sigamos hablando y le hace así como...
Mándale a este fuera.
Y ahí ya sabes que van a negociar en... Bueno, aparte si se queda van a negociar en serio, porque si no, Logan es... Me voy. Y tenía la excusa. Tengo una
boda. Es como, no me gusta hacer esto. O sea, no me gusta lo que me estás proponiendo y sin embargo me estoy quedando. Roman, vete ya ahí a la boda o lo que sea.
Es un poco como, niño, nos quedamos los mayores también.
Sí, sí, sí. Que por cierto, que... Como el último episodio tiene tanta chicha, que no se nos olvide el anterior. Solamente para empezar, comentar una cosilla que es que me llamó mucho la atención y es la supercorriente de Kendall se ha muerto. al final. Y yo digo, ¿pero cómo se va a morir? Claro, que luego empieza el episodio 9 y se había quedado y se había caído a la piscina y le habían llevado al hospital o algo. Entonces, bueno, yo qué sé. Yo había leído de menos y otros de más.
Sí.
Pero...
porque yo lo había leído más como un mood y algo sí. más...
un loving life como sí. Mad Men que decías tú
como
siempre.
Como una representación de, obviamente, se está ahogando en la vida, pero no... no pensé que... pero si se va la hija, se queda solo, la botella se cae, entonces si podías leer, podías sentir un poco de peligro, igual le puede pasar algo. Pero nunca, o sea, no lo pensé, pero nunca jamás habría pensado que lo iban a matar y que el segundo, el otro episodio iban a lidiar con eso. Pero es que fue sobre todo en Estados Unidos, se pusieron muy así porque había salido justo ese día,
¿no?,
el perfil del New Yorker.
Uh-huh.
Que lo podéis buscar y que habla mucho de la forma de trabajo de Jeremy Armstrong. Jeremy Armstrong, ese es el otro. Jeremy, ¿cómo se llama? Strong. Jeremy Strong. Y hay declaraciones de compañeros de reparto, de frasecitas, de cómo trabajan. Y entonces, si lo miras así, puedes decir que es un poco pesado.
Sí, hombre.
Es un poco intenso.
Como todo el mundo que es de método.
Y entonces, como salió esa misma noche, la gente dijo, esto es ya despedida y tal. Y luego HBO no pasó screeners del siguiente episodio. Entonces, esto fue toda una semana para especular. Había en críticos, sobre todo en Estados Unidos, estaba muy... se ha muerto porque, claro, el personaje ya no tiene más a dónde ir. La conversación que tuvo con Logan sonaba a última conversación. Y él ya no puede escapar, y entonces no pueden... porque había también mucho... es que lo llaman el discurso. Cuando ahí pasó con Ted Lasso también, diciendo discourse, cuando hay un tema así de la temporada, uh-huh, en el que... una narrativa de sí, la gente que está viendo la serie. Y en esta temporada lo que decían muchos era que la serie se estaba repitiendo.
¿Por qué?
Porque estaban otra vez con lo mismo de Kendall versus Logan.
Okay.
Y no estaba avanzando la serie. Ya sabes lo que pasa con las series cuando una serie
cuando
tiene una temporada
más de dos temporadas.
Y tiene una temporada muy buena y tiene audiencia, o sea, es popular y tiene reconocimiento crítico, y lo pasó con Ted Lasso.
Uh-huh.
Aún no había tenido premios, pero la gente le gustaba mucho y los críticos le gustaba mucho. Y es como, la primera temporada fue muy buena y cuando empieza la segunda dicen, se ha estancado esto, no. O sea, ya han dado todo lo que era, se está repitiendo. Pasaba con Ted Lasso era que ahora no hay villano y tal. Y en Succession decían, estamos otra vez toda la temporada con Kendall versus Logan, como en la primera temporada, y no vamos a llegar otra vez al mismo punto y no va a pasar. Pero
bueno,
pasa.
Eso no ha sido así, pero de todas formas, las similitudes entre la segunda y la tercera temporada, entre las premisas, por decirlo de alguna forma, de la segunda y tercera temporada, en mi opinión, son, y cogidas con pinzas, superficiales. Lo de decir que es lo mismo y que se está repitiendo, para mí, o sea, no tiene nada que ver. Pero bueno, yo qué sé, que eso, lo mismo, lo de Ted Lasso, vamos, si se parecen en algo las temporadas, o que también decían mucho, no tiene urgencia narrativa a la segunda temporada, más mentira no
creo
puede ser.
El juego, tal, da igual.
Todo mentira.
No
bueno,
hablemos de lo
pero
que
bueno,
dicen
que,
los demás.
Que quería decir que eso, mucho lo del final del octavo episodio, que todo lo de la muerte y todo esto.
Antes, yo quiero decir una cosilla, quédate con el final del último episodio. Es que de... pasaron muchas cosas también en ese octavo episodio.
Sí, no sé, yo iba a pasar a otras, pero dime.
Vale. No, es que es una que luego seguramente no va a salir y quiero comentarla. Y es lo del dick pic de Roman y todo el error. No tanto eso, que todo es muy gracioso y Kieran Culkin está fantástico.
Incómodo.
Y tal. Pero, o cómo afecta a Jerry y la conversación chunga que tiene Schiff después. Lo que quiero comentar es que, o sea, cómo define también la serie a Logan, que sí que... porque la gente cuando empiezas a decir quién gana, Logan siempre gana, Logan siempre es esto, pero Logan es un misógino y es un
por
señor
supuesto
de otra generación y muchas cosas, ¿no? Y lo que a él le molesta de Roman en esa situación no es que ¿cómo haces esto si estamos en un escándalo
no
por los cruceros, por acoso sexual? No, sino es esta mujer es...
vieja.
Es vieja. Eres raro. O sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te gustan las mujeres jóvenes? ¿Por qué eres tan raro? Siempre tienes esa cosa de decirles a los dos que si son gays, que cuál es su asunto. Y entonces, eso es lo que más me perturbó de esa escena, que lo único que le molestó fue que lo estuviera haciendo con Jerry, no porque estaba irrespetando a la... O sea, podía haber dicho mil cosas. Sí. Y lo único es una mujer mayor.
Hombre, ¿no ves,
o sea,
cuando...
¿cómo puede ser?
En otro momento le dice a Roman, señalando a Kerry, yeah, fíjate, qué mujer más atractiva y joven, como...
Y no piensas, tú eres el señor mayor, asqueroso. No, no, no lo ves, no, del no, otro lado, no se puede.
Esto es,
¿no?,
así, vale, esto es como funciona. Pues yo lo que quería decir del octavo episodio es, como prácticamente todos los episodios, pero a mí me pareció que era un gran ejemplo demostrando la maestría que tiene Succession de hacer escenas de dos personas hablando. Y todos los episodios tienen algún ejemplo bueno, pero el octavo episodio con la conversación entre Logan y Kendall y la conversación entre Sif y Caroline son, en mi opinión, dos de las mejores escenas de la temporada. La escena de Caroline y Sif es brutal, horrible, a niveles espiritually, mentally y todo. Y la escena de Kendall y Logan es horrenda. O sea, todo lo de cuando le dice al hijo que venga y que pruebe, la comida.
La mozzarella.
Es que, ¿te gusta la mozzarella? No mucho. Prueba esto a ver qué tal. O sea, todo el juego ese de a ver si me estás envenenando. Es que es, pero es broma, pero serio. Y bueno, toda la conversación que tienen, yo soy mejor que tú, tú eres, ¿qué eres? Eres un asesino y un drogadicto, no puedes decir que eres mejor que yo. Y todo el aplastamiento del espíritu de Kendall, extra, porque no le hace falta a nadie, básicamente, pero es que es brutal. Y entonces luego cuando empieza el noveno episodio y está leyéndole el cuento, aunque luego dice, tráeme algo más de acción, que esto es un poco para niños, pero bueno, está como actuando. Es que es una de esas dicotomías de Logan actuando como abuelo.
Sí.
Al mismo tiempo que prueba esta comida a ver si está envenenada el episodio anterior. Es que es una cosa que, claro, hay gente que puede decir, ¿puede coexistir todo esto? Es como la pregunta típica que en todas las entrevistas y en todos los estos sale de que Brian Cox le había preguntado ayer a Jesse Armstrong si quería a sus hijos. Y en principio le había dicho que sí. Aunque ahora, por lo que ponías tú en tu artículo, ahora dice, hay consideraciones.
Ahora haría algunas notas al respecto.
Y algunas anotaciones, pero bueno. Que la partida es que sí, a pesar de las cosas que hace. Y esa, que hay mucha gente que puede decir, pero no me creo que una persona que hace esto pueda hacer lo otro. Pero yo realmente lo sigo viendo como que el personaje de Logan no puede ser de otra forma. O sea, tiene que convivir en esas contradicciones y al mismo tiempo cosas que son tan claramente que es imposible que sea de otra forma. Es un hombre de otro mundo y es misógino, agresivo, descartando las vidas no importantes, el dinero es el jefe, el hacerte a ti mismo, el ser un hombre, y al mismo tiempo la familia es lo más importante a pesar de lo otro, pero te puedes también, puedes cargarte la familia hasta cierto punto para ganar en lo demás, porque la familia siempre sigue estando ahí de una forma o de otra. No sé, es que es brutal. El último episodio, yo el momento en el que ya estalla y llama a la exmujer, que como dices tú, en la segunda temporada dice, me parece cuando está hablando con Sif y Rom, Caroline les dice, están hablando y en algún momento dicen, incluso podría plantearse reabrir el, no me acuerdo cómo se dice en castellano, el divorcio, el settlement del divorcio. O sea, que es una cosa que son procesos que para este tipo de gente, los divorcios nunca están cerrados. Si hace falta tener un punto de apoyo para hacer alguna cosa o para sobornar, entre comillas, a alguien o para conseguir lo que quieres. Y me hace gracia también,
mover alguna propiedad.
Eso es. Y me hace gracia, entre comillas, también cuando dice, cuando está hablando la madre, que decían que en algún momento habían grabado o habían pensado en el momento del guión que Caroline iba a estar allí para decírselo en persona. Pero me parece tan brillante que sea en teléfono.
Porque
es todavía menos importante para ella.
Sí.
Sus hijos y sus problemas.
Aparte que funciona muy bien dramáticamente, porque si llegan y ella está ahí,
ya, no tiene, no es sorpresa,
claro,
¿no? Pero que hable con ella, pero es que es mejor aún.
Sí. Y ay, déjame, estoy cansada, no quiero hablar más de esto hoy. Y me dice, Peter está ilusionado.
Eso es. Y no me acuerdo si es Roman o Sif que dice, pero ya nos has traicionado por este señor.
Sí.
El mismo día de la boda.
Sí.
O sea, ni siquiera has tenido que esperar unos pocos días. Cuando claramente es un señor, por cierto, el señor con el que se ha casado.
Es súper patético.
Pero que se le ve hasta cierto punto, ni Logan, los hijos un poco se preocupan, pero Logan no se preocupa por él porque le ve tan venir.
Sí.
O sea, es un señor tan obvio. Al final no se casaban porque no llegaba Logan. Es como estaba el señor preocupado porque no venía su exmarido.
La persona más importante de la fiesta.
Sí.
Tiene mucho dinero.
En fin, pues eso, que como es un señor tan obvio, no le importa a Logan. Mm. Pero bueno, que eso, que ese momento que lo hagan por teléfono, a mí me pareció que es una de esas cosas que probablemente no es lo primero que piensas, pero después, repensando cosas, llegas a ello y cuando lo filmas dices, esto es todavía mejor de lo que habíamos pensado. Y es brutal cuando después, desde que Sip se da cuenta de lo de Tom, cómo está escenificado y todo eso, y el plano final, es que nunca me podía imaginar que ibas a acabar así como plano final.
Ya. Yeah. Ellos tampoco, estuvieron muchas horas.
Y hicieron una gran decisión. No sé, que siempre es ese plano final, igual que la segunda temporada, una persona mirando un poco ahí al infinito con algún tipo de mezcla de sentimientos, vamos a dejarlo ahí, y este claramente es una mezcla de muchos sentimientos dentro de Sif, en fin. Y nada, que esta temporada cambia todo, ¿no?
Sí, cambia todo. Y no tengo ni idea por dónde van a seguir. Porque es que en Succession es una vez que tengo que mirar cuánto tiempo. Me podría haberle preguntado eso. ¿Cuánto tiempo ha pasado?
En cuanto a días, sí. Semanas.
Sí. Y es que técnicamente, ¿cuánto tiempo? No ha pasado mucho tiempo.
Iba a decir que un mes y no estoy seguro de si llega. Porque es que hay veces que te da la sensación lo que tú dices, ¿sí? No estoy seguro. Pero probablemente
poco tiempo, no sé cuánto.
No, igual ha pasado un poco más porque ha habido cosas relacionadas con el gobierno y siempre
sí,
va lento.
Algunos episodios pasaban unas semanas, pero no han pasado muchísimos meses.
No.
No sé si ha pasado un año. Entonces aquí depende cómo van a hacer.
Un año en toda la serie.
Sí, es que no tengo ni idea. Entonces no sé cuando lleguen si ya va a estar la compra hecha o van a seguir con negociaciones. Es que pueden hacer cualquier cosa. Y es que ahora es una serie diferente.
Totalmente.
Y a ver qué hacen ellos tres, los
ya,
tres
es
hermanos.
Que tanto puede ser que le pegaría perfectamente a Succession volver, no te voy a decir como de la segunda a la tercera en el momento instante siguiente prácticamente, o en las horas siguientes, pero continuar con el proceso de compra y todo eso, o directamente, que también estaría guay, ir al otro lado, al nuevo status quo, y dónde van a estar todos ahora y qué van a hacer y
ya.
¿Qué es lo que les lleva o no lleva hacia adelante? Decías tú que es una serie que no querían hacer más de 5
sí,
en ningún momento, que no quiere decir que vayan a ser 5. Pero
que igual escriben este y dicen, pues acabado.
Ya, que esto es me imagino que es la clase, una mezcla entre que es HBO y es una serie con un cierto capital por la gente que le gusta, por la crítica y todo eso, que yo me imagino que cuando terminen la cuarta temporada de escribirla y digan, ojo, es que se acaba.
Porque es una de esas que Jesse Armstrong dice que él sabe cuál es el final.
Sabe cuál es el final, pero quiere decir que si...
Entonces igual empieza a escribir esta y cree que puede llegar una más, pero dice, no, es que el final me lo pide ahora, lo voy a poner.
Eso es lo que quiere decir, que él sabe cómo acaba y de repente están escribiendo o rompiendo la cuarta temporada en la sala de guionistas y dicen, hostia, es que llegamos al final. Pues se acabó.
No sabemos.
A mí en cualquier caso, es una serie que te gusta mucho, quieres que dure porque la quieres ver, pero yo hoy en día aspiro mucho a que las series duren lo que no lo que tengan que durar, que eso es lo ideal, sino lo que quieren los que lo crean que dure.
Sí.
Porque
sobre todo si sabes hacerlo. Si sabes cuál es el final, a dónde quieres llegar.
Uh-huh.
No dar vueltas innecesarias por
no alargar.
Sí.
Es que hoy en día ya se han acabado un poco, yo creo que en general casi, los días de Lost. Oye, esta serie es un éxito, tenéis que alargarla.
Yeah.
Y hacer un episodio de Nicky y Paolo. ¿Sabes? O sea, hay que hacer muchos episodios porque necesitamos... Es otra época diferente. Así que, ay, no sé. ¿Qué más? Es que hay tantas cosas lo que dices tú. No sé qué más comentar así muy importante. Yo creo que lo hemos repasado.
Sí, hemos ido un poco rapidito porque...
Es que hay muchas cosas.
Puede ser largo y se nos juntaron los dos episodios porque todas las escenas entre Sif y Caroline son para comentar cada frase y también las de Logan y Kendall, pero yo creo que más o menos ha quedado. Eran tan monos cuando iban en el coche, todos contentos, emocionados, nerviosos, enfrentarse a
papá. Sí, hasta Kendall
papá.
Estaba medio sonriendo.
Había recuperado la energía por vivir. Tenía un objetivo en la vida, que era lo que había perdido.
Que por cierto, la mezcla, eso, mira, ahora que lo has dicho, una cosa que se me había olvidado. La mezcla de sentimientos que tienes cuando está Kendall confesando a sus hermanos y Roman está intentando quitarle hierro.
Es buenísima, es que esa escena es genial.
Pero es que es tan que está minimizando el asesinato de alguien, o sea, la muerte de alguien, porque y él están diciendo, ¿quién no ha dado un golpe? ¿Quién no ha atropellado
con el Porsche
a alguien? O ¿cuál fue el verdadero crimen? Que estuve 45 minutos esperando. Pero al gin and tonic.
Lo hace reír.
Ya.
Porque es totalmente inapropiado, pero parece que realmente es esa mezcla que es de mecanismo de defensa, que sí. Esa parte sí realmente la hace como para ayudarlo a salir del... O sea, no vamos a cambiar nada.
No,
o sea, ya está, ha pasado, tú lo estás pasando muy mal, pero en el fondo tampoco. O sea, esa parte de cuando dice,
es como...
yo te veo como un héroe, intentaste salvarle y esas cosas, que puede quedar un poco así, pero eso cuando hacen la broma de yo tuve que esperar hora y media que me pusieran el vodka, pues que hasta tú te ríes porque es gracioso y hace reír a Kendall, que parecía imposible en ese momento.
Porque
después
es
sigue
un,
llorando.
Es un poco
bueno.
Como humor negro en un funeral.
Sí.
Que te ríes porque... Y viene bien. Porque es una cosa que es complicado sacar de otra forma. Y además es que como este hombre, como Jeremy Strong, es de método, pues la risa entre las lágrimas es tan natural,
sí,
que es tan creíble, que seguro que es una toca de pelotas trabajar con él. Y obviamente nosotros no trabajamos con él, solamente disfrutamos del resultado.
Y en esa escena se ve muy bien lo de que... Aunque en el perfil ese del New Yorker y mucha gente comentara que qué pesado, porque Jeremy Strong dice que él se sorprendía que la gente pensara que esto era una comedia, que para él estaba haciendo Hamlet, que queda así como este pirado tan intenso. Y había una declaración de Kieran Culkin que decía que sí, que era una comedia y que era todo muy divertido. Pero aquí se ve que pueden coexistir,
sí,
esas dos formas de ver la serie, que es lo que hace la serie grande. Porque... Es una sátira y tiene muchos momentos de humor, pero el personaje de Kendall es súper trágico.
Bueno,
y él no puede interpretarlo como una comedia.
Pero y para él no es una comedia nada.
Claro, pero tú tampoco... Él tiene
ni para el personaje,
tú tienes momentos en que te ríes de él.
Sí, pero eso no tiene nada que ver...
Pero no te ríes con él, porque no. Para él nada está siendo gracia. Entonces, a mí me parece bien.
Y cuando él está intentando hacer bromas como si fuera una comedia, te estás riendo
es
de lo patético que es.
Te ríes de él siempre.
Sí, sí. Sí, yo... A mí no... De hecho, me parece que si él pensara que esto es una comedia, esto sería una serie muchísimo peor.
Muchísimo peor. Es mala.
Diferente y sería peor. O menos buena, probablemente. Porque
sería mala.
Algo sacarían. Jolín. No sería tan buena como es.
Correcto.
En fin. Correcto, pues nada, Succession. Como no nos gusta, pues podríamos haber estado 2 horas probablemente
muchas
hablando.
Cosas,
o sea,
claro.
Si tuviéramos delante una escaleta de las escenas de los 2 episodios, podríamos haber comentado todos.
Es que yo lo tengo aquí, por eso me hice las fotos de la libreta, pero no quiero mirar porque si no nos quedamos aquí eternamente.
Pero además de verdad,
sí.
Porque es tan... No sé, es que los 2 últimos episodios son buenísimos. Me da pena que justo no llegáramos para grabar, porque seguro que nos olvidamos algo, pero es todo una maravilla impresionante. Y por cierto, los que hacen la búsqueda de sitios donde se graba y tal, en Italia, en este caso, que es un sitio que es muy chulo, pero además es un sitio muy concreto porque tiene una mezcla esa de, bueno, como es muchos sitios en Europa, incluso aquí en Castilla, la aridez mezclado con las cosas viejas y la tierra y los espacios abiertos y el sol. No sé, es una sensación que es, sin poder decir algo muy concreto e inteligente, puedo decir que ayuda al ambiente del episodio. Eso quería decir.
Pues muy bien.
En fin. Pues nada, queremos que vuelva a Succession antes que normalmente.
Sí.
Y cuando digo normalmente es que la última vez.
Sí, Ana, no. Si no hay pandemia mundial o alguna catástrofe.
Si no hay
loca,
pandemia mundial, dice. Si no.
Una nueva, porque esta
está. Otra diferente, porque esta continuamos estando.
Claro, no, pero para esta ya hay protocolos en marcha y ya te adaptas y lo que hay.
Ok.
Pero una nueva que tengan que empezar todo desde cero, a ver qué hay que... Entonces, no, eso nos retrasa la temporada.
Sí, tendría que ser una que tuviera métodos de transmisión o cosas muy diferentes, porque si no, yo creo que ahora todo puede medio valer. Tendría que ser algún tipo de cosa más posapocalíptica de esas de ciencia ficción, de zombies o algo, porque si no es...
O un ataque extraterrestre.
Bueno, dejémoslo ahí, que queremos que vuelva Succession pronto. Y nosotros, no sé si volveremos pronto o no, a lo mejor nos da para grabar un episodio, a lo mejor no, porque yo creo que estos días que son muy navideños, yo igual no tengo tanto tiempo libre para montar y eso. Así que, por si acaso, todos son sorpresas que pueden ocurrir en la vida, pero por si acaso yo creo que nos vamos a despedir hasta el año que viene, que volveremos con un programa normal o con un lo mejor de nuestro año que nos suele gustar. Y
si no volvemos muy tarde, si volvemos después de Reyes, porque tú, Andrés,
entonces lo hacemos.
No tienes vida. Entonces hacemos un mejor, pero no súper repaso de todo el año.
No, lo mejor.
Un cortito y un que esperamos que igual sea algún proyecto. Así que ni siquiera llevamos un montón de cosas atrasadas. Ojo de Halcón, quiero seguir.
Ah, sí, yo también la quiero
es
ver.
Que se va
además
a acabar ya.
Pues mira qué bien, ya tenemos una cosa que ver. Sí que es cierto, pero yo qué sé, hay días que se te junta todo y sí. En fin, pues nada, que nosotros os dejamos una semana más y nosotros estamos aquí una semana más y un día más con Loki, entre los dos haciendo cosas muy bellas. Hoy, no sé si os acordáis, el último día que grabamos, yo lo tenía de cara y hoy le tiene Valen de cara. Siempre reparte un poco la belleza de forma equitativa. Y nos bendice a ambos con su belleza. Es así. Ay, en fin. Pues nada.
¡Feliz Navidad!
Nos escuchamos. Y
feliz
Navidad.
Año.
Bueno, sí. Feliz Navidad, feliz año y todas esas cosas, por si acaso. ¡Adiós!
¡Adiós!
Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani, una Valen y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamendo. Al final del post correspondiente, vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del sofá a la cocina @gmail.com. ¡Buen apetito!